Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan una realidad muchas veces olvidada que hace a nuestro comercio exterior e interior, nuestras venas abiertas de la República Argentina, nuestra logística que federaliza, con Alejandra Piaggi, Jorge Fuentes y María Laura Lagos.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Soluciones Portuarias y Aduaneras Presentan. Y yo te diría que Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan la agenda de la semana, porque verdaderamente cuando hacemos estos programas tenemos el placer luego de que nos den de alguna manera respuestas, porque verdaderamente planteamos preguntas, hacemos interrogantes, tomamos algunos puntos de vista en los cuales se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero después en los mismos medios de comunicación, en los mismos portales, tenemos la resonancia del programa, lo cual verdaderamente lo agradecemos y sabemos que fundamentalmente vos nos escuchás, vos que estás ahí, que estás presente, que formás parte de nuestra vida, por lo cual hacemos este programa, más allá de toda la dirigencia política, ya sea opositora como oficialista. Por todo esto y mucho más, buenas tardes. Bienvenidos a Soluciones Portuarias y Aduaneras Presentan, y más que nunca presentan una realidad para darte soluciones portuarias y aduaneras. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás en el dial en la 97.9, si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no con ese Cami, toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Lo que tiene que ver con Android, estamos en Android. Lo que tiene que ver con iPhone, estamos en iPhone. Y así es como nosotros estamos presentes haciendo una cultura de radio. Porque en definitiva, entre nosotros, entre nosotras, somos radio. Y aquí también estamos, aparte de en Radio Cultura, con una temperatura que hoy uno de nuestros co-conductores va a estar muy contento. 36 grados 6 estamos teniendo en estos momentos. Es un horno, ni que estuviéramos en pleno enero. Hemos registrado en febrero la temperatura más alta desde 1962. Hemos registrado la temperatura más baja también en el mes de febrero. Y podemos llegar a registrar la más alta del mes de marzo. Así está el país. Sube, baja, sube. Y no siempre lo que sube baja. Los precios, por ejemplo. Eso no te baja nunca.
Los impuestos.
Los impuestos, muy bien. Y esa apreciación, como siempre, pertinente, atinada, directa, es de una de mis co-conductoras. Porque si hablamos de soluciones portuarias y aduaneras, si hablamos de ello, estamos hablando de ella, experta en comercio exterior, con un enorme reconocimiento y conocimiento del tema. Tienen cantidad de pymes, más de ciento y pico de clientes, y conocen el día a día del sector. De esas, tus soluciones, las que vos necesitas, portuarias y aduaneras. El nombre de mujer tiene uno, María Laura Lagos. Hola, María Laura, ¿cómo estás?
Buenas tardes a todos. Bueno, acá estamos transitando el día a día, acá con Soluciones Portuarias y Aduaneras, nuestra empresa. Quiero recordarles a todos los que nos escuchan que nuestra empresa es una empresa de logística internacional integral, que estamos para ayudarlos, para acompañarlos en todo proceso que quieran iniciar con respecto a importaciones, exportaciones. Nos dedicamos también a las habilitaciones de planta, algo que nos interesa que conozcan de nosotros.
Qué bien el tema habilitaciones de plantas.
Sí, una forma de abaratar costos.
Bien.
Y bueno, eso lo estamos promocionando y bueno, por eso Por eso siempre lo traigo los miércoles, para que si a alguien le interese, te habilitar su planta.
Sacar desde la su lugar, cira, habilitar claro. las plantas, todo.
Sí.
¿Cómo así es la habilitación bueno. de planta?
Bueno, Jorge se las explica con detenimiento, que él es el que se ocupa.
Me encanta el pase que dio, funcional. Ella es la dama de soluciones portuarias y aduaneras. Él es el hombre de soluciones portuarias y aduaneras, Jorge Fuentes, sí, el sí. que se dedica a las habilitaciones.
Buenas tardes a todos. Bueno, te comento un poquito el acondicionamiento que tiene que tener su planta. No hace falta más que un circuito cerrado de cámaras de seguridad, un lugar donde tiene que estar el camión donde se va a consolidar la mercadería con cámara, y un lugar donde tiene que estar la mercadería que se va a cargar en el contenedor, visible en las cámaras. ¿Por qué? Porque aduana monitorea esas cámaras en directo, digamos. Y el sistema María nada más, o sistema Malvinas, como se quieran llamarlo.
Vos en su momento hablaste del sistema María y del sistema Malvinas. ¿De sí. qué trata?
¿Cómo de qué trata? ¿De qué trata? O sea, ahí es donde hacemos las declaraciones, nosotros Bien. Las declaraciones, donde se hace, digamos, el despacho.
Ahí está.
El despacho.
Para que, lo que tiene ese nombre.
Sí. Y bueno, eso abarata un montón los costos de exportación, porque vos consolidás en tu fábrica, en tu planta, y de ahí salís al puerto.
Qué bien.
Evitás el fiscal, evitás el manipulo de la mercadería, porque la mercadería se daña mucho con el desconsolidado o consolidado según qué tipo de mercadería. Sí. Entonces, vos la condicionás como vos querés, porque de otra manera el fiscal te la condicionan ellos.
Claro.
Vos la condicionás vos.
Es personalizada.
La verdad que se abarata mucho el costo. No hace falta que cambie de despachante, no hace falta. Un trámite aparte externo, digamos, al despacho en sí.
Eso es importante, porque muchos de los trabajos de soluciones portuarias y aduaneras, ustedes siempre lo que manifiestan es: no es necesario que cambien el despachante, nosotros te lo solucionamos, pero mantén tu despachante, no te estamos pidiendo que nos cambies. No. Y eso es muy bueno, es muy interesante.
Sí, porque
se complementan con otros. Claro. No es fácil.
Ojo, cabe aclarar que nosotros estamos disponibles para
obviamente,
tomar el trabajo.
Obviamente.
Estamos disponibles, tenemos la capacidad, tenemos nuestros operadores logísticos, somos despachantes de aduana nosotros. Jorge sí. y yo, pero
están
bueno.
disponibles, pero a su vez claro. pueden ser complementarios.
Claro, claro, pero respetamos la modalidad, Exacto. respetamos a nuestro colega, que eso es muy importante en este ámbito, porque hoy en día, como hay tanta voracidad de trabajo, a veces se cometen, como se rompen códigos. Como se diría, ¿no?
Todos hay algo que compartimos entre los tres, los códigos.
Los códigos,
porque
claro,
porque lo dijimos
pasan por valores,
al
¿no?
unísono.
Es decir, pero bueno, nosotros respetamos a nuestros colegas, será decisión del cliente qué decisión tome, porque a veces lo que hacen muchas empresas grandes es distribuir.
Sí.
Es decir, tengo un despachante para ciertos productos y otros despachantes para
Está
otros.
Muy bien.
Entonces esa es otra de las opciones, por si se quieren ampliar y quieren contar con nosotros. No es que nosotros no lo hacemos, sí lo hacemos, pero respetamos el mecanismo que tenga el cliente antes de habilitar la planta y una vez habilitada.
Bien, vamos a decir algo que está aconteciendo ahora, porque realmente es cansador y muestra que las empresas de energía realmente no invierten. A ver, el tema no está únicamente en la inversión, sino también hay otro aspecto que se llama gasto. Una cosa es el gasto y otra cosa es la inversión. Cuando hablamos de gasto, hablamos de mantenimiento. Las empresas de energía no hacen mantenimiento. Es decir, no tienen gasto. Y después tampoco hacen inversión. Cuando hablamos de inversión, no estamos hablando de lo viejo, estamos hablando de ahora en adelante. Es decir, gasto es sinónimo de mantenimiento e inversión es sinónimo de nuevo, de aquí en adelante. No hay ni mantenimiento ni nuevo. Por eso que estamos sufriendo lo que estamos sufriendo, y esto le corresponde a todos, a Edenor, a Edesur, y ahora estamos teniendo un apagón en Capital y también en el Gran Buenos Aires, que a mí me llegó al toque la información porque tengo referentes vinculados a energía. Lamentablemente, el masivo corte de luz es por la caída de la central nuclear Atucha. Solo nos faltaba
que
caiga
Atucha.
Lo decimos con una sonrisa, por no llorar.
Por no llorar, es verdad.
Realmente. Entre el globito aerostático, cuando fue lo de Edenor, el año nuevo, que realmente es tomarnos el pelo, y ahora la caída de la central nuclear Atucha para tener un corte de luz masivo, no sé realmente qué es lo que están esperando. Dejen de multar y condonar.
Claro, es la no inversión.
Es la no inversión.
Ahora, con lo que implica no tener luz, ¿no? Porque la gente, si se abasteció de verduras, si se abasteció, con lo que sale todo, es decir, ¿cómo?
Los negocios, los comercios.
Es decir, todo es pérdida, todo es como que nuestra calidad de vida va para atrás.
Entre 2 y 4 horas, están diciéndonos, entre 2 y 4 horas va a haber de demora en lo que tiene que ver con, en algunos lugares, dar luz. Recuerden lo que les estamos diciendo, tiene que ver con la central Atucha 1 y nos está llegando la información de último momento. Vamos a decirlo, ya que en Soluciones Portuarias y Aduaneras también les llevamos la actualidad. Y aquellos que están en las distintas zonas, Avellaneda, me están diciendo que está sin luz y muchos lugares. Mati, te voy a pedir que te vayas fijando en los distintos lugares, Mati, como para ir diciéndome cuáles son los lugares sin luz debido a esta situación que se está viviendo en la central Atucha y también en algunas provincias del país, porque estamos hablando de una central nuclear, Atucha 1. Estamos hablando de una central nuclear, por eso que desviamos un toquecito la información para poder darles absolutamente todo. Bueno, donde no se desvía el tema es en lo que tiene que ver con las reservas en dólares. ¿Es así?
Sí, señora.
¿Qué
sí,
pasa?
Bueno, a mí me, antes, discúlpame, sí. Jorge, quería definir lo que significan las reservas
sí,
en dólares.
Sería bueno, muy
las
bueno.
reservas
Perfecto.
En dólares son los depósitos que se realizan, las que se realizan en moneda extranjera, que son controladas por el Banco Central y otras entidades.
Bien.
Primero de todo, me gustaría, por eso quise hacer la definición, para que después podamos entrar el tema y saber los oyentes y todos de qué estamos hablando.
Bien, porque en este país hay algo que es muy característico, que tiene que ver con decir reservas en dólares, reperfilamiento. ¿Y qué queremos decir cuando decimos lo que decimos? Está muy bien definirlo, porque tuvimos ministro de Economía, uno era reperfilamiento y el otro financiamiento neto positivo. ¿Qué nos quisieron decir? Nada.
Claro.
Y cuando nos hablan de reservas en dólares, ¿de qué hablan? De lo que vos estás diciendo. ¿Y qué es lo que está aconteciendo? Lo que vos nos vas a contar.
Bueno, con respecto, vamos a la reserva con respecto al comercio internacional, ¿no? Tenemos en cuenta que estamos debiendo el 2022 todavía pago de importaciones por 9.000 millones.
Sí.
Todavía. Y ya sumamos del 2023 1.000 millones. Pagos que estamos postergando. O sea que los importadores han depositado su plata y Nación no ha transferido los dólares.
Bien.
¿Qué pasa con esto? Esto va acorde a la obligación que tenemos con el FMI en marzo.
Sí.
Son, creo que es ¿cuántos son? 7, a ver, para te digo exacto, para no caer, pero tenemos la mitad justo, todavía nos falta la mitad juntar.
Bien. ¿De dónde la vamos a sacar?
Supuestamente la íbamos a sacar del soja 3.
Ah, supuestamente.
Pero con el tema de la sequía y todo.
Claro, cayó el 74% de la recaudación en febrero.
Claro. Exacto.
Entonces ahora, es más, tenemos que importar soja nosotros.
Claro.
Tenemos que tener que importar. Arrancaba la cosecha gruesa ahora, creo que ya arrancó. Y ya los productores dijeron que no les interesa el dólar 3, ya soja 3 no les interesa. Tienen que llegar a un nuevo acuerdo.
Bien.
Por la baja.
Bueno, el dólar soja 3 es aparentemente la única solución que encuentra este gobierno para recaudar. Me parece que llegó el momento en el cual encuentren otras formas, como por ejemplo en lo que venimos nosotros siempre hablando, que tiene que ver con las exportaciones. No puede ser que nos quedemos solamente con un dólar soja 3 en una de las peores situaciones vinculadas a la sequía y teniendo, por ejemplo, en estos próximos 10 días vamos a estar entre los 34, 35 y 36 grados. Por consiguiente, el dólar soja 3 es solo un escape. El dólar soja 1 valió la pena, el dólar soja 2 ya no fue bien y me parece que el dólar soja 3 viene mal.
No les interesa, realmente. Y tener en cuenta que, bueno, que todo esto va impacta en lo que es las importaciones, ¿no? Porque al quedarse sin dólares, lo último que hacen es pagar las importaciones, digamos.
Exacto.
Ahora le están pidiendo a Estados Unidos un delay de lo que tienen que pagar, digamos, no lo que pagaríamos en marzo, lo que querían
ya pasar. No llegamos a pagar lo que deberíamos en marzo,
en la mitad,
entonces están pidiendo
un delay, que supuestamente Estados Unidos lo va a dar, o sea, el Fondo Monetario lo va a dar, pero hay repercusiones también con eso, porque Estados Unidos les pasó un informe con
claro.
respecto a eso, diciendo como ustedes no tienen para pagar, pero acá en Miami tengo más del 40% de los departamentos son de argentinos.
Exacto. Bueno, también está el hecho de la cacería que está realizando Estados Unidos en estos momentos, por eso. Con la información. ¿Qué es lo que va a pasar con ese tema?
Mira, ellos están diciendo lo siguiente. Ellos ya informaron los argentinos que tienen departamento allá. Que los departamentos allá también, o sea, todo el 99% se alquilan. O sea, no están los argentinos, pero se alquilan.
Exacto.
Tienen una cadena de, viste, de que los alquilan temporalmente.
Sí.
O sea que tienen.
Son los alquileres temporarios.
Claro,
le van a pasar.
Tipo Airbnb.
Le van a pasar los. Ya pasaron los datos de los argentinos para ver si acá los tienen declarados. Y encima lo que ganan allá por los alquileres. Porque allá también tributan, pero bueno, hay que ver qué hacen los dólares si quedan allá, si los traen,
claro,
para acá.
El informe recae sobre las cuentas de argentinos en,
exacto,
Estados Unidos, claro, y las propiedades.
Claro,
y las,
así,
propiedades.
Es. Con el respecto. Informe recae sobre eso.
Ajá. Y mirá que es un alto porcentaje de los argentinos. Un departamento allá, nosotros estamos averiguando, son $75,000 de dos ambientes.
Claro.
Más barato que acá.
Sí, mucho más barato.
Mucho más barato que acá. Y encima te lo venden
con. Acá un dos ambientes lo tenés casi en el doble.
Te lo venden con el alquiler, digamos, porque ya.
Bueno, en Uruguay también, en Colonia Uruguay, sí, están lanzando a 100.000, $90,000. Departamentos.
Bueno, sí, en la de las torres del expresidente de Estados Unidos.
Que, exacto,
está haciendo allá en Estados Unidos.
Exacto. Bueno, en relación, claro, a Trump, que lo está, sí, haciendo. Pero en relación a lo que decís, vos tenés, por ejemplo, un departamento allá y cobrás un alquiler. Es decir, sí, que ahora te van a tener una cacería. Aquellos que tienen departamento allá, que tienen inmueble allá, van a tener
que justificar.
Que estar atentos. Para, exactamente,
primero justificar. Primero declararlo. Y una vez que lo declaran, verán qué maniobra, digamos, qué hacen con lo que, con los dólares que vos recaudaste allá. Si bien están recaudados en otro país, debería
tributar en el otro país.
Claro, pero bueno, hay que ver, digamos, no se sabe todavía.
Este
pero,
país realmente trata de buscar dinero de todos lados y de sacar de todos lados. Porque,
claro,
vos,
porque
tenés,
son formas,
una propiedad,
de inversiones,
claro,
en otro lado.
El tema que debe ser es lo siguiente. Si vos tenés una casa allá, corresponde allá, pero si el
capital,
alquiler de allá te viene para acá, ahí tenés que pagarlo.
Claro.
No sé cómo son las plataformas esas. O sea, las plataformas, me imagino que vos lo podés cobrar acá.
Sí,
o no,
obviamente.
Conviene, o no te conviene porque acá está especificado a la.
Pero
mitad.
¿De qué forma? Claro.
Lo que pasa es que como ver, es un Estado tan intervencionista, quieren saber cómo abriste la cuenta allá,
exacto,
cómo hiciste para comprar ese departamento. Entonces,
bueno,
ahí empieza toda la.
¿Se acuerdan cuando tuvimos la unión entre el ministro Sergio Massa y la Embajada de Estados Unidos vinculados a dar,
claro,
la información? Tiene que,
claro,
ver con todo
tiene
esto.
Tiene que ver con todo eso. Claro. Claro,
ahora están eso, las consecuencias. En su momento aplaudimos. ¡Oh, qué suerte! ¡Qué suerte! Tener Estados Unidos, pero no únicamente. Le van a dar la información a ellos, nos van a sacar la nuestra, la,
claro,
información,
claro,
nuestra de lo que tenemos nosotros.
Claro.
Igual,
claro,
que otra locura. Vos sos programador de software, ¿no?
Sí.
Y tenés que cobrar por tu trabajo. Tenés $2,000, $3,000, porque un programador hoy está ganando $5,000 en su mayoría. Programador de software. ¿Cómo haces para cobrar esos $5,000 como corresponde? Imposible, porque lo vas a tener a 200 mínimamente, que es el dólar oficial. Entonces,
claro,
no estás cobrando lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenés que tener? Una empresa. Esa empresa la tenés que tener, por ejemplo, en Uruguay. Pero no, tienen que tener cuidado, porque si vos estás trabajando acá y colocaste la empresa en Uruguay para que lo que te depositen
una
sea en Uruguay, hiciste una triangulación y te pueden determinar penal tributario en Argentina y en Uruguay. Es decir, te tenés que ir a vivir a Uruguay.
Claro, como
esto
que
te puede pasar lo mismo.
Claro.
Te tenés que ir donde compraste a vivir. Si no vivís, no podés recibir.
Ah.
Pasa con el programador,
claro,
de software.
Claro.
No puede recibir.
Claro, cada
tiene
vez
que estar
más
viviendo.
Claro, cada vez más, más controlados, más enfrascados, más imposibilidad de salida.
Claro.
Porque cuánta gente hay que nosotros, por ejemplo, hay mucha gente que tiene filiales en todo el mundo,
claro,
de empresas. Entonces, ¿por qué tenés que irte a vivir y cambiar tu
exactamente,
ritmo de vida cuando podés tener una persona capacitada o varias personas, armar un equipo en Uruguay y que lo trabaje desde allá?
Bueno, me dijeron, bueno, que el que no tenía familia, la mayoría se van.
Claro.
Ahora, si tienen familia, en algunos casos tienen que buscar un socio de empresa afuera, sea Uruguay, sea España, porque
sí,
los únicos que tenemos problema con los impuestos somos nosotros.
Claro.
Sea Uruguay, sea España, donde sea, tienes que buscar un socio. Ahora, no es tan fácil encontrar un socio.
Claro.
No lo encontrás de la noche a la mañana, de confianza.
Claro, que le puedas dar órdenes él, órdenes
vos. Es un poco lo que estamos diciendo ahora.
Es decir, es enroscarte la vida, es complicarla sin solución. Ahora, por lo que estoy viendo, cada vez los impuestos actualizan por inflación. Eso me impresionó.
Claro.
Porque digo, ¿por qué no nos actualizan los sueldos como en la inflación?
Lo mismo dije yo, Laura.
¿No? Porque es decir, cada vez agregamos más impuestos, como uno de los impuestos nuevos que Jorge va a hablar. Es decir, se actualizan con la inflación. Paremos un poco, eso sí.
Ahora, todo se actualiza con la inflación, pero los sueldos no se actualizan.
Bueno, y ¿sabes qué? Caemos en lo mismo. La otra vez hablábamos de los créditos UBA,
claro,
¿no? Que se abonaban las cuotas hipotecarias de los créditos UBA a través de actualizado por inflación. Ahora tomaron todos la misma metodología, ya sea el transporte público, el subte, el tren, el colectivo, el gas, la luz.
Sí.
Todo ajusta por inflación.
Sí.
Entonces, ¿cómo es? Todo ajusta por inflación y bueno, que ajusten los sueldos por inflación.
No es lo que pasaría. Si
no, claro, no es lo que estaría pasando, ¿no?
Y tampoco habilitan a cobrar lo que corresponde porque te ponen un impuesto.
Claro, porque te pasás de la tabla, de la tablita que no es actualizada.
De una tabla rasa encima.
Claro, no actualizada. Entonces eso es lo que hace que todos caigamos en esa bolsa de seguir pagando impuestos.
Exacto.
Cada vez más cantidad de gente paga impuestos.
Y mira, nosotros somos perjudicados por UBA. Nosotros tomamos un crédito hace 4 años.
Sí.
25.000 pesos de cuota cuando lo tomamos. Hoy pagamos 260.000.
Sí.
O sea, de 25 a 260.
Todos los que tomaron crédito UBA les pasa lo mismo.
Es una locura.
Es una locura.
Y que no hayan tomado
un crédito para la construcción.
Herramientas para manejar esto, porque hay gente que ha perdido su casa, hay gente que...
Eso te iba a decir.
Hay gente que
el problema es el que pierde la casa. Claro. Muchos tomaron crédito UBA para tener su primera casa. ¿Recuerdan que ese era el eslogan de los créditos UBA? Tené tu primera casa a partir del crédito UBA. ¿Cómo lo pagás hoy?
Pero qué falta de política de acción con respecto a ese tema, porque no hay salida, no han defendido, no han trabajado sobre un programa como corresponde, porque si bien el crédito, bueno, vos tenés la decisión de tomarlo o no tomarlo.
Estás castigado por haberlo tomado.
Claro. Uno siente que estás como castigado.
Es así.
Porque fue en una época que, bueno, fue otro gobierno. Entonces, los que se animaron a tomarlo, a ver, la gente no le importa quién está en el poder. Te ofrecen un crédito hipotecario y tenés la posibilidad de tener tu primera casa, vas y lo sacás. No importa quién sea, A, B, C. Pero vos no podés ser castigado. Acá la patria somos todos. La patria no es unos y otros sí y unos no. La patria somos todos. La patria somos todos los ciudadanos que vivimos en la República Argentina. Y dejémonos de joder con todo eso.
Así es. Y Laura, el problema es que llega un gobierno de otro color y te destruye todo lo que hizo el anterior.
Claro.
Y así es imposible, no tenés
política. Y te castigan. Nosotros somos víctimas de ese crédito, porque es un 1.000 por 1.000, ¿cuánto es?
Es decir,
casi 1.000 por 1.000.
Es incalculable. Entonces, en 10 meses vamos a terminar de pagar lo que pedimos.
Exactamente.
Con la cuota esta, en 10 meses, en un año, terminaríamos el crédito, y no es así. Después no sé cuántos años más tenemos.
Es injusto.
Llevamos 4, claro. Es injusto.
Es injusto. Háblame del impuesto.
En realidad, primero te voy a hablar.
Háblame de lo que quieras.
Que nos escuchan, porque viste que nosotros dijimos que parecía que no era lógico en este momento el control del pasajero que viaja. Dijimos, no es el momento, me parece, hay muchas cosas para hacer más. Aduana dio un informe.
Sí, hablaron ustedes de los controles de ingresos y de egresos.
Claro.
Exactamente.
Bueno, Aduana dio un informe como diciendo, chicos, no es que no hacemos nada
respecto
a eso.
Bien, ¿respondieron bien?
Respondieron bien.
Bien, a ver.
Bueno, las cantidades de destinaciones que se denunciaron, de los controles, fueron 33.524, con una multa aplicada de 36 millones de dólares, ¿no?
Buena recaudación, ¿no?
Sí.
Funcionó.
En importación, ¿no? Denuncia en contencioso, o sea, denuncia por, digamos que va por Secretaría de Contencioso.
Sí, en lo contencioso administrativo.
Sí.
4.317 con una recaudación de 184.898. Denuncias penal, 68. Las penales, con 303 mil millones de recaudación. Eso en importación. Si vamos a un total de destinaciones, son 37.909, con una recaudación de 524 millones aproximado.
Bueno, discúlpenme, ¿este de quién es el negocio? Porque acá hay un curro.
¿Por qué?
Y porque no, pues acá están ganando una fortuna. Indiscutiblemente tenés que tener un curro atrás.
Y
el propio gobierno es el que lo hizo.
¿A dónde está la plata? ¿Dónde va
esta
plata?
Claro, ¿a dónde va?
porque esta plata debería ir al pago de importaciones, digamos, porque si una multa que se recaudó de ahí tendría que ir a un pago o a exportaciones. Exportaciones, mira, exportaciones.
¿Pero quién lo recauda?
Lo recauda aduana.
Por eso.
AFIP.
Ahí está. AFIP. Va directamente a AFIP.
Bueno, pero son las personas que están de turno que administran todo esto y habrán decidido que todo este dinero ingresado vaya para otro lado. Pero evidentemente, si queremos hacer las cosas bien y debemos 1.000 millones a Estados Unidos de importaciones del 2022 que no abonamos, debería ser bueno.
Si imagínense lo que nos deben al pueblo.
Claro. Por eso.
Si le deben 1.000 millones a Estados Unidos con el control que tiene atrás, imagínense lo que se nos roban a nosotros, lo que nos están sacando. Todo esto, ¿a dónde va?
¿A dónde va?
Bueno, ¿a dónde mira,
en exportaciones,
va?
Exportaciones, la cantidad de destinaciones, 9.375. Pero con un saldo mucho mayor que las importaciones, 626.000 millones.
Qué bárbaro, claro. Cuando exportas pagas más.
Así que bueno, los chicos respondieron.
Bien.
Respecto a esto también.
Ahora me gustaría que nos respondan para la semana que viene quién se queda con este dinero, a dónde va el dinero. Me encantaría. Ya tenemos un hermoso informe, le agradecemos mucho a Aduana.
Claro,
muchísimas
ya que
gracias.
Hizo el informe de gestión.
Claro.
¿No? El informe de gestión integral debería decir a qué partida, a qué financiamiento,
claro,
a dónde fue. Entonces la ciudadanía podríamos saber en qué se emplearon todos esos recursos.
Claro, porque a lo mejor,
¿no?
Ojo, fue para el bien del pueblo.
No, por supuesto. Si
yo
fueron
no
para
dudo.
Hospitales,
claro.
Si fueron para
escuelas,
niños, si fueron para las escuelas, para educación.
Claro.
¿Para dónde fueron?
Para
vivienda.
A
tengo entendido
están en la
que
calle.
Vivienda no hay ningún plan con respecto a vivienda. Así que bueno, no sé.
Un mercado interno, no un gobierno nacional y popular. Un gobierno nacional y popular es el mercado interno.
Claro.
Ni interno ni externo.
Claro.
Ni externo ni interno.
Ninguno de los dos.
No. No, también tenemos el corte de luz. Afecta a la red de semáforos también. Nos quedamos sin Atucha. Muy bien, Atucha 1, muy bien.
Subtes,
central nuclear. Subtes, redes de semáforos.
Ahora yo digo,
corte.
¿No? No se puede.
Es decir, tengamos cuidado, mis amores, porque sí. Vamos a nuestras casas y estamos sin luz.
Sí, sí, es probable. Ahora yo digo, ¿no?
En un día con esta temperatura, 36
claro,
grados 3.
Claro.
Pero esto no tiene que ver con la temperatura,
no,
Laura.
No, no.
Nosotros lo decíamos, en Uruguay tenés altísimas temperaturas y no hay un corte de luz, porque hay mantenimiento que es gasto y hay inversión que es de cero.
Sí. Aparte, no obstante,
acá solo hay negocios, nos saludan los chicos. Acá solo hay negocios que se hacen con las empresas y los hacen públicos y privados también.
Sí, sí.
Porque
claro,
acá están los amigos del poder.
Sí.
Por eso, ¿quién es el encargado de ver y controlar las inversiones en las empresas de electricidad?
El ENRE.
¿Y? No se
y nada, pero nada. Porque no. El ENRE, que es Walter Martelio, el ENRE es como esto de aduana. El ENRE multa y después el ministro de Economía condona.
Claro, pero multa hace lo que corresponde hacer con el código debajo del brazo.
Claro, pero es lo
¿no?
mismo
pero...
que esto. Multan a los importadores,
claro, sí,
exportadores. Lo que pasa es que acá no hay condonación, porque acá no hay amigos.
No.
Es el señor y señora Pueblo,
sí,
que colocó los 7.427 millones, que colocó los 589 millones, que colocó sí, los 626 mil, no millones, estamos hablando de 626.671 miles de millones, estamos
no,
hablando. Miles de millones, no estamos hablando de millones.
Sí, 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 sí,
estamos
sí,
hablando de locuras realmente.
Sí.
Locuras. Entonces, ¿qué es lo que se puede decir? ¿Quiénes se quedan con estos miles?
Y bueno, eso es lo que no sabemos.
Claro.
Eso es lo que no sabemos.
Bueno, eso es lo que queremos saber nada más.
Eso recauda AFIP, digamos.
Y además, ahora yo digo, si existe esto, ¿no? ¿Por qué no se aplica una política que se transforma en un procedimiento legal como corresponde y se recauda todo eso para la nación argentina y no a través de una
claro,
denuncia penal o a través de multas? O, no, hagamos las cosas como corresponde.
Pero ¿sabés qué es justo? Que
si eso existe.
A las empresas de energía le condonan, ¿por qué no le condonan al importador y exportador?
No, porque es todo contra el importador y exportador. Eso es lo que no se
igual,
entiende.
Igual si estuviera, digamos, si está recaudado así, como dicen ellos, de esta forma no está mal recaudado porque hay vivezas o algo que están penalizadas y realmente digamos no cumplieron con el reglamento como lo tendrían que
perfecto,
hacer.
Perfecto, pero tampoco cumplen las empresas de energía y le condonan
obvio,
la deuda,
obvio,
eso te
no,
queremos decir.
Eso, obvio que
no es que vamos, no estamos no aplaudiendo lo ilegítimo.
No debería pasar. Mirá Pirelli fue la que le hicieron una multa de 20 millones de dólares tiene y dijo que no la va a pagar porque considera que no la tiene que pagar.
Porque eso le implica suspensión de personal. Claro. Y no va a suspender a su personal. Entonces, es decir, si vos tenés un Estado que te está persiguiendo en vez de acompañando...
Pero Pirelli tiene aparato para sostenerlo.
Por eso.
Ahora,
las pymes no.
Parila, cualquier, te digo, cualquier apellido que no tiene aparato, se funde.
Claro, obvio. Y sí. Obvio.
Se funde. Y no únicamente se funde, dejan la vida, porque hay muchos suicidios que están pasando. Y esto no se dice.
No se dice. Nosotros tenemos...
Vamos a decirlo. Porque sabes que ahora ya que sacaste ese tema, entendamos que estamos en un descontento social, tremendo. El descontento social lleva a la tristeza. La tristeza lleva a la depresión. Es decir, entonces, eso es lo que está... Eso es, parece del libro, eso es lo que están... se está generando en el empresario, que es el motor de su familia, el empresario, empresaria, no importa el género, ya saben, hombre, mujer, lo mismo. Es decir, ese descontento, la cabeza de una familia se desmorona cuando persiste ese descontento
social. Es que acá hubo gente que se dedicó toda su vida a importar y a vender, y hoy por hoy le dijeron basta, hasta acá.
Miren, chicos, en relación a lo que estamos hablando en esta mesa de diálogo y de debate, les digo algo. Jacobe realizó una última encuesta y justamente en primer lugar está la palabra tristeza.
Sí.
En segundo lugar no sabe y no contesta, que es confusión, y en tercer lugar está bronca, bastante alejado. Con la bronca es con lo que por lo general se va a Plaza de Mayo, es comprensible lo que está ocurriendo. Sí. Con la tristeza se pasa como vos decís. La tristeza es como tener 37 grados 3, un estado febril.
Sí.
Para pasar a 37 grados 8 resta muy poco y ya estás con temperatura y ya te implica una depresión. Son casos que nos pasan, le pasa a Laura, le pasa a Jorge, me pasa a mí. Cada vez escuchamos más casos de suicidios porque se quedaron sin nada.
Sí, pero no solamente pasa por lo económico, ¿no?
No.
Es decir... pasa porque se desintegran las familias.
Se quedaron sin nada.
Eso
a nivel
es,
de...
Se desintegran las familias.
De sustento emocional.
Termina para sostener eso, termina haciendo otras cosas que no es su trabajo.
Claro, claro.
O implica otros horarios o implica otro tipo de trabajo cuando su vida está ordenada.
Claro.
Está ordenada. ¿Qué pasa? Otra cosa que te iba a decir. Ojo que, como yo te digo... no van a Plaza de Mayo, o sea, no, yo me puedo poner como una pyme, no vamos nosotros a Plaza de Mayo, ¿eh?
No.
Nosotros no vamos a Plaza de Mayo, nosotros como que el palazo viene y nos callamos, no decimos nada. Porque a Plaza de Mayo no vamos ni las...
Bueno,
ni las
nosotros pymes. Como pymes siempre tenemos la posibilidad a través de las cámaras registrar nuestro descontento, pero bueno, no somos escuchados. Es decir,
no son escuchados.
No estamos siendo escuchados. La política, yo hoy no escuché, la verdad, el inicio de las sesiones, pero me parece que la política, el discurso pasó por la justicia, por las causas, por...
iba a decirte eso.
Acá necesitamos políticas para la gente común, para que podamos trabajar, para que nuestros chicos tengan su primer empleo. Yo noto que hasta los niños, hasta los adolescentes tienen un descontento. ¿Por qué? Porque el descontento de los padres, cosas que antes los chicos podían ser y ahora no.
Por eso votan a Milei.
Claro.
Es porque el voto rebelde.
Porque él les da esa ilusión, ese proyecto.
Una esperanza, esa algo distinto.
Claro,
les
abrirse al mundo.
Abrirse
al mundo. Y lo que más quiere un chico de 16, 15, 20, 20 y pico de años es abrirse al mundo, es tener esas posibilidades. Pero
apertura.
Bueno. Apertura.
Y bueno, hoy ¿por qué vamos a decirlo así, la raza política está mal vista por los chicos, está mal vista? Porque antes ellos no tenían la información. Ahora la información la tienen en un teléfono, en una tablet, todo. Antes digamos, tenía una diferencia porque el político viajaba y conocía, tenía otros conocimientos, otra facultad del viaje. Hoy por hoy eso no está, no existe. Entonces quedan hasta abajo del nivel de los chicos, porque vos fíjate que ciertas los chicos están como un descontento, no, política nada, cero, no me interesa.
Sí.
O sea, perdieron el interés en la política.
El otro día pasamos con mi hijo por el Congreso, me dice, mamá, acá es donde deberían votar las leyes para que vivamos mejor y tengamos mejor calidad de vida. Sí, exactamente, por ahí pasan los proyectos que hacen que nuestra vida mejore. Es decir, a ver, somos una sociedad, lamentablemente, o estamos en medio de una sociedad por nuestros representantes que no evoluciona. Seguimos discutiendo cosas antepasadas. Por favor, evolucionemos.
Ahora les hago una pregunta. En la Cámara de Diputados, ¿hay referentes vinculados a el tema de comercio exterior?
Yo creo que no. Recién vi viendo Instagram, hay un plan exportador presentado trabajado por María Eugenia Vidal. A ver, pero que lo trabajen todos el plan exportador. Nosotros queremos el abanico de propuestas y ahí vamos a elegir, no porque uno lo haga, el resto no, o se copie, no. Pónganse todos a trabajar con un plan exportador en serio.
Pero si
en
no se serio. Pusieron de acuerdo con la moratoria jubilatoria, si no se ponen de acuerdo con cuestiones que son mucho más básicas, es muy difícil. También hay que decir que a veces la oposición está solo para oponer, que no es el rol tampoco
de
la oposición, no es oponer por oponer. Y a veces escuchás algunas cuestiones que decís, es solo oponer al otro gobierno para que no saque algunas cosas, que hay cuestiones de que hay que sacarlas. Igual todo es analizable, pero este descontento afecta mucho y a los jóvenes.
Sí,
mucho.
Sí. Yo creo que estamos la mayoría afectadas por este descontento que, a ver, está haciendo mella, porque ya no hace un mes, dos meses, no. Ya llevamos descontento, primero la incertidumbre en la pandemia, después la cosa empezó a mejorar, después otra vez. Es como decir, vivís en una incertidumbre permanente, en una no seguridad. Eso afecta a la cabeza, la salud mental, y es muy complicado cuando la salud mental de las personas se daña, ¿no?
Miren, yo les voy a decir algo. Hace poquito, antes de ingresar al aire, bueno, aquí en la radio se cortó unos minutos la luz, vamos a decir, la transmisión, volvemos a tenerla porque tenemos generador.
Claro.
Pero no tenés generador, ¿y qué haces?
En los colegios
está cortado. En todos lados. Voy a decir que en todas las provincias está cortado. Les diría que es algo a nivel país que está aconteciendo. Ténganlo en cuenta. Es algo a nivel país, y le sumo que yo, antes de hablar, hablé con una persona que estaba en Tierra de Fuego y me dijo, Alejandra, hay caídas redes telefónicas por corte de luz. Así que si les está siendo imposible comunicarse con alguien, sepan que hay caídas de redes telefónicas por corte de luz. Por consiguiente, esto está aconteciendo a nivel país, porque estamos hablando de una central nuclear, Atucha 1. Atucha 1 fue el emblema de Cristina Fernández de Kirchner y de Néstor Kirchner.
Sí.
Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron también los que le sucedieron? Pongámonos a pensar en todos. ¿Qué hicieron? Realmente es desesperante. Y lo que vos dijiste es verdad. Es verdad lo que vos dijiste, Laura. En la despedida
del
presidente de la nación.
El último primer día.
Sí. Vamos a decir que se habló mucho de la justicia, pero yo creo que se habló de la justicia para enmascarar la situación económica que estamos viviendo. Y cuando se habla, hoy por ejemplo, con esto que acontece en Atucha, se habló de energía, el futuro, para el mundo es el futuro. Díganselo a Alemania, que después de la guerra con Rusia no tenía con qué tener energía, y fueron a Azerbaiyán. ¿Y quiénes lo salvaron? Los países de Azerbaiyán, los del tercer mundo, también salvaron a muchos del primer mundo. Ténganlo en cuenta siempre, siempre. Pero nosotros, energía... ¿Hablamos del gasoducto? ¿Hablaron de las importaciones y exportaciones en un primer discurso? ¿Qué es lo que se va a hacer?
No.
¿Se habló?
No.
Es el futuro del país, chicos. Importar y exportar.
Claro.
Es el futuro para cualquier país.
Eso es lo que escribí yo cuando hoy leí sobre el plan exportador. Si entendieran que desde ahí es la punta del iceberg de las importaciones. No digo las importaciones y deben ser controladas. No, está muy bien. Industrializá. Si vos no querés, pero no cortes los procesos productivos.
Claro.
Las exportaciones son el futuro. Es decir, ¿cómo no se entiende eso? Los grandes genios en economía. Yo ya no lo entiendo. Yo no sé si es capricho, ideología. ¿Qué es?
Yo creo que es un capricho.
Pero tampoco nosotros, como importadores, como exportadores, como pymes, como lo que somos, no podemos pagar los platos rotos porque no están los dólares. Nosotros no somos los culpables, porque nosotros como importadores los proveemos los dólares.
Claro.
Es decir, no es que no lo estamos haciendo.
Puro.
No es que nosotros estamos haciendo las cosas mal como quieren hacer ver, y que todos los importadores y exportadores hacen contrabando o hay un montón de cosas.
Pero es verdad.
Es decir, sobrefacturación, todo lo que nos acusan. No es así. No es así.
Mirá lo que le hicieron a las empresas textiles. ¿Qué hicieron las empresas textiles? Como vos tenés un negocio, vos decís, bueno, a ver, tengo la posibilidad de comprar, ¿con qué? En vez de invertir, guardarme la plata bajo el colchón, ¿qué hago? Compro mercadería y me estoqueo.
Sí.
¿Qué hicieron las empresas textiles? Aprovecharon y dijeron, bueno, la diferencia del dólar, del dólar oficial. Contra, sí. Empezaron a comprarse mercadería de más para estoquearse.
Claro.
¿Qué dijo AFIP? Dijo no. Ustedes le vamos a confiscar la mercadería porque nosotros vamos a hacer un balance de lo que ustedes necesitaban de mercadería para el año y es la que tendrían que haber importado, no de más.
Una locura.
Claro, porque el Estado presume.
No, presume no. Le hizo el cálculo de lo que ellos gastaron años anteriores en
bueno,
en
pues sí, es una manera de presunción. Claro.
Bueno, entonces claro. Agarró y le dijeron...
No puede evolucionar el negocio.
Le confiscaron
no puede
la mercadería que tenían de más comprada. Pero comprada y importada oficialmente legal. Yo dije, bueno, tengo mi... Vos tenés una testis. Bueno, tengo mi plata, no la invierto, no me la guardo. Compro mercadería, que es lo que me va a servir. Está mal. Claro. Mal hecho. Está penado por la ley.
Ahora, a los verdaderos evasores no los tocan, ¿eh? Es decir, se sigue tocando siempre al pequeño y al mediano. Al pequeño y al mediano, ¿eh? Porque a las grandes no te las tocan, ¿eh? Los grandes siguen en la misma timba financiera. Las mismas empresas son las que siguen, porque yo estoy segura que las grandes textiles, las altas, las que tienen aparato, las que tienen con qué son, las que sacan la cira porque tienen contacto con el poder, son las que no van a tener este inconveniente porque tienen contacto con el poder. Eso es así.
Vos mirá, nosotros hablamos de la recaudación de las multas y todo eso, 2023, lo que va hasta ahora, 2023.
Es decir, un gobierno nacional y popular es el gobierno que aceptó la timba financiera y que le está aplaudiendo.
Sí. Mirá vos, mirá, léelo vos, Ale, lo que es este el 2022, nosotros vimos 2023 hasta ahora. Mirá el 2022 lo que lleva de la recaudación que hubo en el 2022.
Del 2022, que tiene que ver con 132.770.568.
Sí. ¿Y de exportaciones?
Ahora estamos hablando de 4.
Ya no sabía.
4.747.491,67.
De exportaciones.
4.000 millones. Una locura.
Una locura.
Una locura.
2022, ¿no?
Sí, sí,
¿a
una locura. ¿A dónde está? Es verdad.
¿A dónde fue?
Qué bien, qué buenos informes que has traído hoy, Jorge.
Lo dieron ellos mismos, la aduana, ¿eh?
No, pero ¿sabés qué? Lo has traído, y lo felicito a los dos, para darlo a conocer, porque ¿saben qué? No todo el mundo ingresa, chicos, a la página de aduana. Es como cuando te dicen, emitimos desde el Banco Central. El común de la gente no entra al Banco Central a ver qué medida sacó en el día.
No, el común de la gente mira su metro cuadrado y se da cuenta. Exacto. Que no llega a comprarse un kilo de milanesas, y no solamente el kilo de milanesas, los ingresos dientes para hacer las milanesas.
Exactamente, eso es a dar a conocer. Nosotros lo damos a conocer, nosotros lo exponemos, son datos, pero son datos que llegan quienes están especializados, y estos datos no se les dice al común de la gente, es decir, a mí, por ejemplo. Yo no voy a entrar todos los días en aduana, estoy empezando a ingresar a partir de que tengo programas con ustedes. Como no entro permanentemente al funcionamiento de cómo están los cables de Denore de Sur, pero entro de acuerdo a los programas que tengo, y así estoy entrando en todos los distintos mundos, pero el común de la gente no te va a entrar. Después me dicen, pero nosotros lanzamos una medida a nivel económico desde el Banco Central. ¿Y quién te ingresó a la medida en el Banco Central? Por eso que te ocultan información, y la mayoría de las medidas te las lanzan a partir de las 0 horas.
Claro, sí, sí, cuando estás durmiendo.
Sí. La mayoría de las medidas, ya sea impositivas, FIP, lo que fuera, es a partir de las 0. Uno ingresa, ve y dice... ¿A qué hora salió?
Y ya desayunás veneno.
A las 00:31. ¿Pero cómo una medida va a salir a las 00:31? La deja firmada y salen. Vamos, está hecho a medida. También la cacería de los autos, contame.
Bueno, los autos,
porque
de alta
gama. Porque ese es otro tema, los autos de alta gama.
Sí, sí.
Ahora
sí.
Fueron
el nuevo impuesto, ¿no?
Nuevo impuesto, sí, para los coches de alta gama. Ahora, ¿qué definimos como coche de alta gama? Porque ahí viene el tema.
Eso. ¿Qué definimos? Te iba a decir eso. ¿Desde cuándo sos de alta gama?
Claro. A partir de 7 millones, puede ser.
Cualquier decía... coche vale 6 millones ya.
Es verdad. Claro. Cualquier coche vale 6 millones.
De 0 kilómetros.
Sí, cualquiera. Es más, estás en un número barato.
Bajo.
¿Bajo?
Sí, sí, bajo, bajo, bajo.
¿Bajo?
Claro.
¿Vos estás mencionando 6 millones de pesos?
Sí.
Ah, nada, 6 millones de pesos, nada, te querés matar.
No vamos a hablar de marcas ni nada, pero te compras un coche normal y básico,
sí.
Por así decirlo. Normal y básico.
Sí, choque de helada.
No hablamos de ni un Mercedes.
No, no, no. Eso olvídate, eso estás hablando.
Pero bueno, por eso te digo, hay que ver qué dicen como coche de alta gama.
La definición
de la definición coche. Y la definición de los vehículos que tenés a tu nombre.
Es decir, que hay alguien que te pone la definición a tu vehículo.
Claro, claro.
Porque sí, vos sí. Te podés comprar un vehículo y hay alguien que te pone y te define que ese vehículo es de alta gama. Ah, qué bien. Es decir, yo te diría que pobres, muchos de los taxistas van a estar teniendo un coche de alta gama. Porque a partir de 7 millones de pesos, claro, mis amores, hay muchísimos taxistas que están entonces, corresponden a la alta gama. Cuando es lo único que pudieron comprarse, invertir, y muchos de ellos se quedaron sin su empresa, sin su pyme, y lo único que les quedó es un coche, y ahora están saliendo a hacer tacheros, a hacer también los distintos servicios que se dan, no quiero dar el nombre de las empresas, pero los distintos servicios que se dan también.
Y sí, como para generarse el mango, para poder sobrevivir, para poder pagar, para poder
hoy venden vivir. Los taxis.
Otro negocio también y de la ciudad de Buenos Aires. Los taxis tienen que pasar por un aspecto que tiene que ver con lo mismo que los Uber. La misma empresa que maneja los Uber, los tacheros tienen que estar pagando para tener su inscripción.
Sí,
que justo.
El radio taxi, digamos, la empresa que los maneja radio taxi, que pagan, creo que un... Mira, no me quiero equivocar, si no es un 7-8%.
Me dijo parece. 7-8%. Están pagando.
Están pagando, pero después los viajes que toman por la empresa esa, no lo que toman de la calle, es el 20%.
Exacto. Es un curro, chicos. Bueno, y lo que le sacan.
Mira, hoy por hoy los taxis se venden y la licencia, hay gente que ha pagado $100,000 la licencia, hoy es gratis.
Hoy es gratis.
Te lo venden, te lo venden y es gratis la licencia.
¿Sabes lo que valía la licencia de un taxi, Jorge?
Hacían un esfuerzo. Yo me acuerdo que teníamos un tío nuestro que la había comprado y había pagado el valor de una casa.
Claro.
El valor de una casa. Hoy te la regalan. O sea, el taxi, no, la licencia va gratis. Pero bueno,
marca la situación.
Mira, acá te decía yo, acá encontré lo que yo te había dicho de lo que tenemos que pagar. Son 7.825 millones y tenemos solamente disponible
3.000 millones.
Una locura. O sea que eso estamos ahí.
Una locura. Vamos a decir los mensajes que nos han llegado. Se cortó la luz en la casa de Gran Hermano. No, muy fuerte. Se cortó la luz en la casa de Gran Hermano. También se cortó la luz. No, es muy fuerte.
No tienen grupo electrógeno.
No, los oyentes son únicos. Buenas tardes, Alejandra. Soy Juana de Mendoza Capital. Y hace media hora se cortó la luz. Esto lo envió al inicio del programa y también lo adjudican a la falta de atucha. Buenas tardes, Alejandra y equipo. Soy Rubén de San Isidro. Aquí todo el centro sin luz hace casi una hora. Buenas tardes a todos en Radio Cultura. Sebastián de Palermo. Acá el tránsito un caos. Sin semáforos hace media hora. Cristian de Ortúzar. Acá Alejandra, hace una hora que estamos en todo Villa Ortúzar sin luz. Aquí Caballito, Alejandra, Pamela de Caballito, estamos sin luz hace más de una hora y media. Y así sucesivamente nos siguen llegando mensajes.
La verdad no se puede creer. No. Ya lastima. Yo creo que estas
es verdad.
La gente mayor. Nosotros tenemos
empleados. Miren lo que es Constitución, los trenes, por favor. Claro. No hay servicios de trenes en la hora pico, con demoras y cancelaciones.
El otro día iba para el colegio, mis chicos empezaron las clases la semana pasada, empezaban las clases los chicos y veía las colas en los colectivos de todos esos nenes ilusionados que iban a su primer día de clase y el colectivo no llegaba por un paro de la empresa, ¿no? Digo, ¿por qué no? ¿Por qué nos hacen?
¿Por qué contra nosotros, contra ellos, no?
Si ya la estamos pasando complicada, que ya estamos con inflación, que hay aumentos.
Yo, por ejemplo, mira, diría otra cosa, vos, acá es un paro de los choferes hacia la empresa. ¿Yo sabes qué haría? O como el subte, pongo más colectivos, hago más colectivos y no le cobro el pasaje, pero le hago el servicio. Ahí sí dañas o lo haces a la empresa, decirle, che, mira, ¿por qué dañarnos a nosotros?
Se daña al pasajero, si no a la empresa.
No tenemos nada que ver. Entonces, ¿sabes qué tendría que hacer? Sacar la frecuencia de 5 minutos, de 2 minutos y que suban gratis y hacer gratis el viaje.
Pero no estamos preparados.
¿Entendés?
No estamos preparados. No hay logística. Como no hay logística portuaria, importación y exportación, no hay logística ni siquiera para hacer 2 cuadras.
Por eso nosotros nos interesa visualizar que se trabaje sobre un proyecto integral en importaciones, exportaciones, en comercio internacional.
Nunca hubo un proyecto a largo plazo de comercio internacional.
Integral. ¿Eso qué significa integral? Que abarca puertos, que abarca procedimientos, que abarca aduanas, que abarca AFIP, abarca todo. Es decir, el proyecto debe ser integral, por favor. Es decir, algo hay que hacer para salir de este estancamiento y esta involución. ¿Y
apagón masivo en casi todo el país, un incendio en la red eléctrica obligó a sacar de funcionamiento Atucha 1 y Central Puerto, justo la central que había sido comprada. Justo Nicolás Caputo. Nicky compró la central, Central Puerto.
Bueno, ahora te digo qué viene en el debate, si fue complot, si fue... Exacto. No. Ahora viene todo eso.
Ahora
esa,
va a venir
esa
todo
discusión
ese
y la gente de rehén en el medio esperando en su casa. Claro. O viendo.
No, fue un complot de la gente que trabajaba ahí, o uno fue y tiró un balde de agua donde no debería tirarlo.
Claro, ahora empezamos a hablar de las
competencias. Está apagado el centro del país, Córdoba, Santa Fe, La Rioja, Tucumán, explicó y está diciendo la Secretaría de Energía a cargo de Flavia Rollón. Flavia, lamento decirte con todo mi amor y mi respeto de que yo hablé a Tierra del Fuego y está todo cortado. Así que está todo el país. Se está trabajando con celeridad para la solución de este tema. Esta es la respuesta de nuestra Secretaría de Energía. Lamentable. La verdad, lamentable. La compañía de transporte de energía eléctrica en alta tensión, Transener, que para qué estarás, querida. Dios mío, se produjo la salida del servicio de 3 líneas de alta tensión que vinculan las estaciones transformadoras de General Rodríguez y con la línea del litoral como consecuencia de un incendio de campo. Bueno, el problema es que ahora, lógicamente, Midland está saliendo a hablar, también Mauricio Macri, es decir, estamos todos en la misma, verdaderamente, porque es el que le corresponde Transener, ¿no? La compañía, la empresa. Acá están también los dueños hablando, ¿no? De Pampa Energía y demás. Bueno.
Bueno, con respecto, a ver si...
Desastre nos queda, masivo.
Nos queda un ratito...
Sí, nos quedan unos minutos porque
resultados
voló.
Hasta ahora de lo que pasó los controles de las personas físicas viajando.
Sí.
Hay casos tremendos, ¿no? Que digamos, no es solamente que a vos te hagan prejuzgado, te dicen, bueno, esto es contrabando porque trajiste 6 pares de zapatillas. Eso se considera contrabando si trajiste 6 pares. No solamente la multa que pagas, sino que te queda la causa de contrabando. O sea... Vos claro. Que tenés que hacer un ejemplo, nosotros, una credencial para entrar al aeropuerto o algo, te piden antecedentes judiciales y tenés una causa y no podés tenerla. Por algo que vos decís, bueno, fueron 6 pares de zapatillas, yo tengo 6, tengo, ¿cuántos sobrinos tengo yo? Bueno, tengo como 10 sobrinos. Ponele que viajo, yo le quiero traer un par de zapatillitas a cada uno.
Es que lo hicimos nosotros cuando viajamos.
Claro. Contrabandeaste.
Claro,
contrabando. Claro, porque la aduana es
una causa. Sos un contrabandero. No lo digas porque te van a ir a buscar. No.
Claro.
Y como es, si te queda una causa, o sea, te queda un antecedente. Y
claro, porque te sacan del fuero administrativo para pasártelo al penal.
Y te queda, no, te queda
un procedimiento penal, no se detiene hasta que finaliza.
Bien, te quiero preguntar porque a raíz de los envíos del flyer, que hubo muchísimos mensajes. Yo había puesto, si entraste en el mercado el negro de las IRAs, ¿sabés qué herramientas tener para no te estafen? La verdad que cantidad de mensajes vinculados con esto. ¿Nos podés decir de qué manera no nos estafan si entramos en el mercado negro
si
de las IRAs?
Si entraste en el mercado, lo que se aconseja es lo siguiente. Vos te vas a encontrar con persona que te dice, bueno, mira, yo te la voy a sacar en, un ejemplo, 15 días.
Sí.
En 15 días. ¿Qué pasa? Dentro de esos 15 días... Capaz que te la aprobó el sistema vos.
Claro.
Te la aprobó
el sistema.
Y te la
cobran.
Y te la cobran. Te la vienen a cobrar y te dicen, mira, a los 15 días te llaman y te dicen, mira, esta silla está en salida, ya la tenés, le tenés que pagarla.
¿Y cómo sabés cuándo es del sistema y cuándo es de la otra manera? Porque no todo el mundo lo puede saber.
Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que se...? Lo que uno tiene que lograr hacer es decirle, bueno, no, tomá, yo te doy... Vos tenés distintos clientes, lo que tendrías que hacer es decirle, tomá, te doy 2... de distinto cliente.
Está bien.
Si vos les, si ellos realmente hicieron el trabajo, tendría que estar las 2.
Claro.
Si está una sola,
duda.
Fue el sistema.
Mm. Ahí está.
Fue el sistema. Ahora, si
porque
vos
las 2 fueron entregadas en el mismo momento a la misma persona.
De distinto cliente, siempre hablamos.
Claro.
Cabe la posibilidad de que digamos, si se la aprobaron a los 2, pero bueno, la posibilidad que, una de las posibilidades que tenés de eso es esa herramienta. Después. Han encontrado, no han llegado casos de que yo se la di a una persona que me dijo en 15 días le iba a hacer, no la hizo. Y se la di a otra persona. Cuando salió, quisieron las 2 personas cobrar.
Claro.
Otra herramienta, entonces vos decís, ¿qué haces? Si vos se la diste a una persona, entraste en el mercado de negro y se la diste a una persona, tirá una nueva para dársela a otra persona, la otra la anulás. Total,
bien,
no te va a salir.
Es verdad, anulala.
¿Entendés? La anulás y tirás una nueva para bien. Que no te vengan después las 2 personas a cobrar. Es lamentable que tengamos que dar esta explicación, pero la gente nos decía, chico, ¿y cómo hago yo? Y sí, tenés que hacer, lamentablemente, si entras en ese mercado, tenés que saber
Y fíjate que el flyer fue lo que más me preguntaron.
Claro,
de todos manejarte? Los títulos.
Es que es eso, la desesperación que tiene la gente.
Lamentablemente.
Porque se utiliza la desesperación, claro, de la
lamentablemente
gente.
Tenés que manejarte
y
así.
Y se sabe que es así. Se sabe que es así, pero bueno, como dijimos al comienzo del programa, es el caballito de batalla del.
Otra herramienta que tenés vos en el sistema, te sale cuando te la aprobaron. Si vos realmente, el tipo que se lista ese tu trabajo, te tiene que llamar ese
al
mismo
toque.
Día y decirte, fíjate que está autorizada.
Eso
no dentro
está
de
10
días, decirte,
está
fíjate
bien.
Que está autorizada.
Es
no.
verdad.
Es otra herramienta.
Si el sistema está bien ese me parece que es más sencillo, claro. todavía. Si el sistema te tira que me la tiraron el 28 de febrero a las 15:41, inmediatamente te tiene que llamar la persona, claro. y decir, está autorizada la cita. Si en 10 días me llama, indiscutiblemente salió por sistema.
Claro, él no supo, no
está
tuvo,
bien.
No tuvo.
Muy bien.
Son herramientas que te van diciendo, digamos, que te cuides, porque de repente hay gente ahora, mirá lo que pasó. Cuando hubo esta gran soltura de CIRA que fueron a pagar en junio, en julio, otra herramienta que tenés más es que la CIRA que vos pagaste, mirá vos lo que yo te digo, ¿no? Porque la han pagado.
Entraron
en el mercado. No te tiene que salir a pagar en julio o en junio.
Claro.
Tiene que salir
ser inmediata.
A pagar en una semana.
Claro.
Entonces ahí también, por
eso. Está muy bien esa herramienta también.
Entonces.
La tenés que pagar al toque, ¿cómo
claro,
la vas a pagar en junio o julio? Eso es del sistema.
En agosto, esa es del sistema.
Ese es del sistema.
Entonces, bueno, ¿por qué? Cuando hubo esta apertura que aperturaron, que a pagar en julio, todo eso, hay millones de gente que cobraron.
Claro.
Millones.
Es decir, dólares. Millones de dólares.
De dólares que quedaron en el mercado negro porque no hicieron nada.
Claro, quedó
el
ahí.
El sistema con la presión de todo global que hubo.
Bueno, vos te decías, y nos decíamos nosotros, ¿cuál es el negocio de las CIRAS? Este, claro. mis amores, el claro. negocio paralelo, claro. millones
claro,
de dólares.
Encima la pagás al Blue. Y nosotros firmamos los despachos y trabajamos
eso.
Al oficial.
Se cobran al Blue.
Genial.
Es decir.
Genial, fantástico. Qué programa que hemos tenido. Qué linda mesa, chicos, la verdad. Soluciones Portuarias y Aduaneras, ¿cómo te podés contactar con Jorge, con Laura? Al 11-23-65-58-76. Ahora voy con los últimos dos números con vos, Laura. 11-23-65-58-76. Muy bien. 11-23-65-58-76. Muy bien. Y ahora lo digo para finalizar. 11-23-65-58-76. Te voy a decir algo. ¿Vieron que hay un flyer que dice cuando alguien mira a otro con dulzura, con ternura, con admiración, me gustaría que me miren de esa manera? ¿Viste que se pasan mucho los chicos entre los jóvenes?
Sí.
Bueno, me gustaría que alguien me mire con el amor que te miraba mientras vos hablabas tu mujer.
Así.
Porque no sabes con qué admiración te miraba Laura, atenta, detenida, midiendo cada palabra, sabiendo dónde ingresar. Realmente, bueno, te felicito.
Bueno,
mis amores, nos despedimos hasta el próximo miércoles a partir de las 17 haciendo soluciones portuarias y qué.
Aduaneras.
Soluciones portuarias y qué.
Aduaneras.
Obviamente, soluciones portuarias y aduaneras. Chao, gracias, los amamos.